Pues bienvenidos a la sesión. Vamos a hacer una sesión sobre Cognitive Services y Xamarin. ¿Vale? Primero de todo me voy a presentar. Soy Marc Rubiño, soy CEO en Captio y llevo muchos años trabajando como consultor y soy MVP de Microsoft. ¿Vale? Voy a empezar con el tema de los Microsoft Cognitive Services. ¿Vale? Un poquito la idea es saber, ¿no?, qué son los servicios cognitivos, ¿no? Ahora con el Big Data, con el Cloud, nos dan unas oportunidades de poder aprovechar muchísimo más los datos tal como los teníamos hasta ahora, ¿no? Y aquí ahora mismo tenemos que está empujando muy fuerte el tema de los servicios cognitivos. ¿Vale? El tema de los bots, servicios cognitivos, y con Cloud todo este tipo de servicios se pueden potenciar más. ¿Por qué? Porque es una manera diferente de trabajar, es una manera diferente de utilizar esta información. Es una manera que el propio sistema aprende. Podemos hacer que aprenda, tiene inteligencia artificial. Entonces, estos sistemas lo que hacen es entrenarse para que con este entreno puedan darnos la información que nosotros necesitemos o que cumplan con los modelos que nosotros definamos. Entonces, ¿qué nos aporta Microsoft en este tema de los servicios cognitivos? Pues Microsoft en el Cloud tiene los Microsoft Cognitive Services. Entonces, no deja de ser una serie de APIs que deja a nuestra disposición para poder aprovechar estos nuevos servicios. ¿Vale? Esta API son muy sencillas de empezar a utilizar, ya están preparadas y tienen todo el tema de Cloud ya por detrás montado para que no nos preocupemos de todo eso. Y simplemente podamos utilizar esos servicios con una API REST, de una forma muy, muy, muy sencilla. Es muy fácil de hacer servir, es muy flexible y además está bien probado. Y la gente que hace todos estos algoritmos para calcular, para utilizar el tema cognitivo, pues son gente especializada en estos temas, ¿vale? Machine learning y todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué tenemos en estas APIs? Estas APIs están separadas en 5 campos. El tema de visión, donde podremos utilizar las imágenes para entender mejor las imágenes, los vídeos, ¿vale? Sacar sensaciones que nos describan qué hay dentro de la imagen, poder detectar caras, por ejemplo, ¿vale? Temas de seguridad. Tenemos el speech, la voz, donde habrá reconocimiento de voz. Podemos tener temas de seguridad con voz, podemos reconocer a gente por su voz, por ejemplo. Podemos tener unos datos de personajes y conocer, decir quién es solamente por la voz. Tenemos el tema del lenguaje, que también es muy potente, que es estudiar el lenguaje, tanto en voz como escrito. El lenguaje sería por escrito. Reconocer comandos escritos de forma natural y que el sistema lo reconozca y pueda aprender cómo nos expresamos, si lo hacemos mejor o peor, cuál es la intención del usuario al utilizar ese lenguaje y aprende del mismo uso. Es capaz de reconocer cuál es la intención del usuario con el texto que está leyendo o, por ejemplo, el estado de ánimos de la persona. Tenemos la base de datos de conocimiento que aprovecharía todo el tema de la web, temas académicos, ¿vale? Para el tema de búsqueda y el search sería la búsqueda en web, Bing, aprovechar los servicios de Bing con tema ligado un poquito con la inteligencia artificial. Si entramos un poquito, como os he dicho antes, esos son los temas, ¿vale? Si entramos un poquito más en detalle, tenemos ya cada una de las APIs que podemos utilizar, ¿vale? Voy un poquito más para adelante y tenemos, por ejemplo, en el de visión tenemos estas APIs. Tenemos el Computer Vision, es para tenerla, para detectar, es la típica demo que hay en internet. Supongo que habéis visto la demo que le pones una cara y te dice si es hombre o mujer, qué edad tiene. Analiza, por ejemplo, las... Ah, no, ese es de la Face. El computer es el que te dice qué hay en el contexto. Te dice, pues, le enseñas una foto de alguien patinando y te dice, ah, pues mira, hay una persona patinando, o hay una persona nadando, una persona que está contenta. Te analiza la imagen, te da información. Hay algún proyecto, por ejemplo, con gafas de realidad virtual para ciegos que van capturando imágenes y te van explicando qué es lo que las gafas ven y está describiendo qué hay en tu entorno. Luego tenemos el de Face, que sí que es el que te detecta la cara, puedes etiquetar, puedes categorizar y también te dice si la persona está alegre o está enfadada, te dice el sentimiento de la persona. Tenemos el de emoción y el de vídeo, ¿vale? El de vídeo es para mejorar el tema de movimiento de imágenes. Hay diferentes opciones para el tema de tratar de tratamiento de vídeo y procesamiento de vídeos. Tenemos el de la voz. El de la voz, tenemos el de convertir texto en voz y voz en texto, ¿vale? Con la intención de saber qué es lo que necesita o qué es lo que quiere el usuario. Entonces, podemos mandarle comandos de voz o comandos de texto para que él aprenda y sepa cuál es la intención. El Speaker Recognition API es para identificar. Identificamos a alguien por su voz. Podemos hacer logins por voz, por ejemplo. Y luego ya tenemos la versión custom para poder personalizar o conocer a las personas por su voz. Tenemos el de lenguaje. El de lenguaje es la analización del texto, ¿vale? Como hemos dicho antes, puedes analizar voz, puedes analizar texto. Podemos detectar errores ortográficos y corregirlos. Podemos aprovechar modelos para detectar qué modelos queremos utilizar y nos dirá la intención. Analizar sintácticamente el texto también. Luego tenemos un modelo, el LUIS, Language Understanding Intelligence Services, es el LUIS, que lo que te da también es detecta intenciones y tú puedes ir entrenando el sistema con tus modelos, puedes personalizarlo bastante, crear modelos y detectar las intenciones del usuario, ¿no? Por ejemplo, quiero comprarme un coche, pues puedes detectar la intención que quiere comprar o qué quiere comprar y todo con lenguaje natural, ¿vale? No tienes que decirle expresamente cómo quieres que el usuario se exprese, sino él va leyendo con lenguaje natural y va entendiendo exactamente qué es la intención del usuario. Lo que hay de inteligencia artificial, lo que entrenamos, es los modelos para detectar esa intención, qué es lo que el usuario quiere. Y luego tenemos el de analización de texto. Tampoco me quiero entrar muy en detalle en todos, porque hay muchos, ¿vale? Y quiero hacer una demo donde utilizar un par de ellos y que lo veáis un poquito cómo se utiliza y qué rendimiento podemos sacar de esto en la vida real, ¿no? El tema de conocimiento, ¿vale? Para sacar información de internet y poder sacar toda la información que necesitemos. Hay diferentes, ¿eh? El tema de recomendación, el tema de búsqueda, ¿vale? Y finalmente, tenemos el de búsqueda de Bing, ¿vale? Que utiliza el buscador Bing con la inteligencia para dar capacidad a nuestras aplicaciones de buscar y de encontrar según la intención del usuario también, con la inteligencia. Y recomendarle cosas de internet a nuestros usuarios dentro de nuestra aplicación. Recordar que estos son APIs. Esto lo podéis consumir con un servicio desde vuestra aplicación web, móvil, lo que sea, ¿vale? Y os retorna un texto o un JSON donde tenéis toda esa información. ¿Quién está empezando a utilizar estos servicios, ¿vale? Y lo está utilizando en aplicaciones reales? Por ejemplo, Uber. Uber lo está empezando a utilizar. Ha creado un real-time ID check para los conductores. Los conductores se tienen que hacer una foto selfie, están dentro de su base de datos, tienen una base de datos de los conductores y por el selfie identifica al conductor. Y tienes la seguridad de que el conductor que tú has pedido y que tienen datos de alta en su base de datos es ese y no es otra persona. Y es un tema de seguridad para controlar a los conductores y para la persona que quiere utilizar Uber, sepa que el conductor que viene es la persona que representa que debería estar. Y entonces utiliza el tema de la seguridad con reconocimiento facial. ¿Vale? ¿Qué valora Uber sobre este servicio? La rapidez. Como es un servicio escalable que está en la nube, se adapta a las necesidades que tienen y a su cantidad de usuarios, de millones de usuarios que lo están utilizando. ¿Quién más está utilizando servicios cognitivos? Volvo. Volvo está investigando y está dotando a sus vehículos, aparte de coches sin conductor, está dando también la posibilidad, está investigando, teniendo prototipos, de reconocimiento facial para detectar distracciones, para detectar estados de ánimo. Si te estás durmiendo, si estás distraído, pues gracias al reconocimiento facial y detectar de los sentimientos, puede detectar si el conductor se está distrayendo y puede haber un accidente. Entonces, Volvo está trabajando en ese sentido y está utilizando los servicios cognitivos. Más en nuestro ámbito nacional, nosotros Captio, estamos empezando a utilizar Machine Learning y los servicios cognitivos para predicción de intención del usuario, ¿no? Para saber qué es exactamente lo que el usuario necesita en cada momento, intentar dar una experiencia de usuario más rica, ¿vale? Sin tener que forzarlo, sino con su propio lenguaje natural. Y además, nosotros, como nos dedicamos al tema de gastos de viajeros, pues podemos detectar fraude de una forma más fácil, con inteligencia, podemos autocategorizar los gastos. Entonces, le damos un valor de inteligencia que da un valor extra a tu producto. Ahora haré una pequeña demo de los servicios cognitivos, pero antes de mostrar la demo, os tengo que poner un poquito en contexto, ¿vale? Porque la demo, si no os entre un poquito en contexto, pues no tendría gracia. Entonces, hace unos cuantos años se montó un evento parecido a este en Tarragona, que fue el Codecam, ¿vale? En el 2009. Y entonces, hubo un hackeo en los sistemas y hubo un robo de información. Este robo de información, hubieron unos sospechosos. Uy. Hubieron unos sospechosos. No sé si Zoom va... ¿Funciona el Zoom? Uy, así no se ve. Esos son los sospechosos. Habían sospechosos de que habían hackeado el sistema, ¿vale? Entonces, en aquella época no habían pruebas para poder saber quién había sido el hacker que había robado esta información. Lo bueno es que hace poquito ha habido alguien que ha aportado más pruebas y se ha podido avanzar un poquito. Y ha hecho posible uno de mis sueños de hace bastante tiempo, ¿vale? Ahora tenemos una prueba y tenemos un retrato robot. Tenemos un sospechoso del posible hacker que fue a este evento y robó información de los asistentes, que es muy grave. El hackeo de esta información es muy sensible. Entonces, esta información ahora, con la tecnología actual, nos ha hecho posible poder avanzar en detectar o saber quién era esta persona. Y eso ha cumplido mi sueño. He podido trabajar con los del CSI Cyber y trabajar como agente infiltrado y poder aportar la experiencia de los sistemas cognitivos. ¿Vale? Ahora ya os he puesto en contexto y ahora os voy a enseñar un poquito cómo funciona, cómo es la demo. Vale. Tengo la aplicación. Es la aplicación del CSI oficial, os lo tenéis que creer, ¿vale? Y ahora, como ya tenemos el retrato robot de sospechoso, tenemos la opción de buscar entre la gente que creíamos que era la causante de este hackeo, pues podemos empezar a buscar y reconocer, porque esta foto es de hace 7 años, no es una foto actual, es la persona de antes, del 2009. Entonces, le damos a buscar, esto se conecta al servicio cognitivo y ya me ha devuelto los puntos de reconocimiento de la cara. Y me dice que es un varón de unos 31 años. Mentira. Pero la edad no lo ha acertado bien. Y ahora está buscando entre los sospechosos, está reconociendo la cara y está comparando si los puntos coinciden. Y el propio servicio está consultando la nube, me devuelve el tanto por ciento de si es aproximado, si es la misma persona o no es la misma persona. Uy. Este es muy sospechoso. Tiene cara de delincuente, ¿eh? Estaba comparando y no es el sospechoso. Esta persona podría ser porque se ha dejado barba para despistarnos. Y a ver si lo quiere reconocer. Tiene la cara muy dura, por eso supongo que le costará más reconocer si es la persona o no. Aún no nos ha devuelto su fisonomía, o sea, aún no ha detectado los puntos. Yo creo que tiene cara de sospechoso. ¿Qué pensáis? ¿Sí, no? Tiene cara de sospechoso. A ver si me he quedado sin internet. No. Bueno, nos ha devuelto la cara. Ya no sé qué decir. Sí, es la misma persona. Ya tenemos un sospechoso. Ha cuadrado. Entonces, ya sabemos que Tony Recio, de unos 40 años, es la persona del retrato robot. Sabemos que hemos comparado las caras, hemos detectado la cara del retrato robot, su cara actual, con diferencias, porque ahora antes no tenía barba, ahora tiene barba, si tiene gafas, también si lleva gorro o no, eso no impide a poder reconocer, porque utiliza los puntos de reconocimiento facial, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos cuál es el sospechoso, ¿vale? Ahora ya lo tenemos localizado. Y tenemos la foto original de los sospechosos. Pues vamos a buscar. Tenemos la información de la persona. Ahora voy a utilizar otra API diferente que es para buscarla. O sea, ya sé quién es. Esto para que funcione, yo lo he entrenado. Le he dado más fotos de la persona para que la pueda buscar entre diferentes personas. Él ya tiene suficientemente la inteligencia, el servicio, para buscar a esta persona en concreto entre diferentes caras, entre diferentes personas. ¿Vale? Pues le voy a dar a buscar y a ver qué nos dice. Si esta persona la ha encontrado, entre todos, menos el del medio que tiene que tener también la cara muy dura, porque no la ha reconocido, ha detectado las caras de todas esas personas que están en el grupo, reconocimiento facial, y además el de rojo es el realmente, el de hace 7 años, del 2009, la persona que coincide con Tony Recio. ¿Vale? Lo hemos hecho online, hemos buscado y ya tenemos al sospechoso. Ahora luego, si lo veis por aquí dando vueltas, que creo que está por aquí, lo buscáis y me lo decís que lo tenemos, que aún no estamos, está en busca y captura. ¿Vale? bueno, aparte de las bromas, hasta el momento no tenéis muchas dudas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Eso quiere decir que de momento vamos bien, ¿no? Bueno, ¿qué he utilizado en esta demo? He utilizado la detección de caras. Es una API que tú le pasas la imagen, le puedes pasar la imagen como una URL que esté colgada en internet o le pasas la imagen en bits, ¿vale? Le pasas los datos. Entonces, lo que hace es devolverte un JSON con todas las caras que ha detectado y con la posición. Y además, si os dais cuenta, hay información bastante. O sea, aparte del recuadro que puedes pintar, te viene dónde están los ojos, ojo izquierdo, ojo derecho, la pupila, dónde están los labios, labio inferior, superior, que eso nos sirve para lo que yo he pintado los puntos. He pintado los puntos que me ha devuelto, luego las líneas ya es en plan CSI, ¿vale? Pero me devuelve los puntos realmente que utiliza para el reconocimiento facial. ¿Vale? Esto yo lo puedo utilizar para pintar los puntos que a mí me interesa y además viene el recuadro por si lo quiero pintar. Esa es la primera API que he utilizado para reconocer a la persona. Una vez que he reconocido la cara y los puntos, y tengo él, también me devuelve un identificador de esa cara. Lo que hago es comparar dos caras. Tengo la cara 1 y la cara 2 y la envío a a identificar. Envío los identificadores. Y lo que me devuelve es el tanto por ciento, la aproximación. Si lo que considera él, pensar que esto es estadístico, ¿vale? Él te dice, yo creo que en un 0,637 es correcto, ¿vale? Entonces, si tuviéramos más imágenes, pues te daría la coincidencia de todas las imágenes. Entonces, tú de ahí sacas la información que necesitas. Él va aprendiendo. Cuanto mejor, más entrenado esté, más seguro estará de los resultados, ¿vale? Los servicios cognitivos hay que entrenarlos, hay que darles información. Cuanto más chicha tenga, mejores resultados obtendremos. Y luego, al final, lo que he utilizado es el de identificación, ¿vale? Que es para decir exactamente qué persona es cada uno, la cara que he detectado. Pero para esto necesito primero entrenar. ¿Qué necesito hacer para encontrar a una persona como si yo quisiera etiquetar en Facebook? Pues lo primero que tengo que hacer es crear un grupo. Grupo amigos, grupo trabajo, grupo lo que sea. En este grupo creo las personas que yo quiero. ¿Vale? Pues creo a Ana, a Bill, a Klein, a Tony Recio, a quien sea. A estas personas le empiezo a añadir fotos de las caras. ¿Vale? ¿Para qué? Para que sepa que esa persona qué caras tiene. Tiene que ser solo fotos de la cara en concreto, y si son fotos con más personas, le tienes que pasar exactamente cuál es su recuadro, para que él sepa cuál de esas personas es la correcta. Una vez que tenemos esta información, tenemos la agrupación, las personas del grupo y las caras para que sepa quién es, lo damos a entrenar. Lanzamos un servicio que lo que hace es, asíncronamente, sin que nosotros estemos atentos, él va entrenando el sistema. Va pasando fotos y las va entrenando para que cuando nosotros la pidamos nos dé un resultado fiable. Y al final, ya una vez que lo tengamos entrenado, podemos empezar a buscar. Y ya empezará a detectar la cara en fotos de grupos y podrá decirnos qué persona es dentro del grupo y podrá decirnos la posición y decirnos toda la información que nosotros necesitamos, como habéis visto en el ejemplo. ¿Vale? Vale. Una vez que conocéis un poquito cómo funciona el tema de los servicios cognitivos, ¿qué he utilizado yo? He utilizado Chamarin. ¿Quién conoce Chamarin? Hombre, ya empieza esto a tener buen color. Yo he utilizado Chamarin para hacer una aplicación cross-platform, ¿vale? Una aplicación móvil en todas las plataformas. De una forma lo más ágil posible y reutilizando el máximo código posible. La aplicación que habéis visto os la he enseñado en Android, pero yo la puedo tener en iOS o la puedo tener en Windows Phone, ¿vale? O en Windows 10. Chamarin no solo es un lenguaje de programación, bueno, lenguaje no porque utilizamos C#, es una plataforma de programación, sino tiene mucho más. Todo el ecosistema que tiene va mucho más allá. ¿Por qué? Tenemos la compilación, tenemos entornos de pruebas, tenemos monitorización de cómo el usuario utiliza eso, para saber cómo se está utilizando la aplicación, si falla, si no falla. Y tenemos el tema de la aceleración con los cursos. Chamarin pues tiene la certificación, tiene formación, la web tiene bastante información. Entonces, tenemos un ecosistema completo que nos ayuda a desarrollar aplicaciones cross-platform de una forma bastante, bastante fácil, ¿vale? Utilizando tecnología .NET con C#. Además, una de las ventajas o de las principales ventajas es que compila en nativo. No es híbrida, no hace cosas raras, no. Tú programas en .NET con tu Visual Studio o con Chamarin Studio, el propio IDE de Chamarin, y cuando compila, lo que genera es, en cada entorno, lo suyo, ¿no? Una librería, un paquete para poder publicar en la Store con código nativo. Por eso se comporta de forma nativa. La experiencia es nativa y el rendimiento es nativo. O sea, estamos creando realmente aplicaciones nativas con .NET, tanto en iOS como en Android y ya Windows Phone. Eso ya es Windows Phone, ya es .NET, ya no hay otra cosa. Además, es always to date. sea, siempre, siempre tienen la última versión. El día siguiente de salir iOS 10 ya estaba. Trabajan sobre betas. Entonces, en el momento que salen versiones nuevas, ya es compatible, ya hay versión. Tienen actualizaciones cada 2x3. Son muy rápidos. Enseguida entregan versiones y están al día. ¿Vale? Nunca nos dejarán, bueno, nunca nos dejarán, no. Tampoco hay que jurar, pero no nos han dejado colgados con versiones que van sacando y opciones que van obligando a hacer las plataformas, ¿no? Entonces tenemos, y además tenemos los wearables, tenemos los relojes, tenemos la tele, es compatible con muchas más cosas. No solo podemos programar para teléfonos, sino también podemos programar para relojes y los wearables que vayan saliendo. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Espero que nadie se duerma. Si veis a alguien que se está durmiendo, le dais un codazo. ¿Vale? Y si no me lo decís a mí, yo voy y le doy el codazo. También está bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más nos aporta Xamarin? Una cosa que a mí también me gusta bastante. Yo os estoy poniendo las cosas que yo creo que son óptimas, ¿vale? Hay muchas más, pero yo os pongo las que yo creo que pueden ser bastante útiles para venir o para traer una aplicación. Por ejemplo, puedo utilizar librerías nativas. Si yo tengo algo ya hecho en nativo o tengo que utilizar una librería que está hecha en nativa y no la puedo pasar, puedo utilizarla. Existe un proyecto de binding que se llama, que lo que hace es un wrapper, coge esta librería, hace un wrapper de .NET y tú utilizas ese wrapper. Entonces, utilizas desde tu proyecto Visual Studio .NET esa librería nativa, en Objective-C o Java. Por ejemplo, yo en este ejemplo he utilizado una librería que se llama OpenCV. ¿Lo conocéis? ¿OpenCV? OpenCV es una librería open source que se utiliza para el tratamiento de imágenes, para retocarlas en vivo o vídeos. O tienes un vídeo y la quieres retocar al tiempo real, o quieres una imagen que quieres pintar, quieres retocarla, pues hay una librería que se llama OpenCV que va muy bien para eso, es especializada solo para eso. Entonces tiene versión de Java, en realidad está hecha en C++, ¿vale? Pero hay versión de Java y de Objective-C. Entonces yo he cogido esa librería de Java, he hecho mi proyecto binding y yo lo he utilizado desde Visual Studio .NET, la librería nativa. Porque no me voy a poner yo a aplicar en .NET una librería que está hecha open source, toda la librería de tratamiento de imágenes, a saber lo que hay ahí dentro. Pues yo la utilizo, porque no tengo la posibilidad de hacerla. ¿Vale? ¿Qué más? Xamarin tiene la forma clásica de programar y además tenemos Xamarin Forms. ¿Vale? En realidad es lo mismo. ¿Por qué? Yo tengo Xamarin, que programo en .NET. Todo lo que programo en .NET es código que no tengo que repetir en cada plataforma, porque lo hago en un proyecto que es el que comparto para todos. Solo programo una vez, para todas, y puedo llegar a compartir el 70 al 80% de mi código entre todas las plataformas. Y luego hay cosas que hay que hacerlas nativas. Estas cosas nativas es el resto. ¿Por qué? Porque acceder a la cámara de fotos hay que hacerla de una forma especial, a lo mejor tengo que hacer algo diferente, tengo que retocarla, entonces tengo que personalizarlo para utilizarlo en iOS de una manera y en Android de otra. Entonces, ese código es el que no se puede llegar a compartir. Pero realmente el resto de código, funcionalidades, lógica de negocio, eso sí que puedo llegar a tener 70 o 80% programado y que reutilizado en todas las plataformas. ¿Qué pasa? Que luego tenemos Xamarin Forms, que es algo más que le puedo añadir. Xamarin Forms me añade lo que me faltaba con el tratamiento clásico, que es toda la parte de front, UI. Pantallas, forma de trabajar, controles, animaciones. Entonces, gracias a que también tengo la parte de interfaz cross-platform, puedo llegar a tener el 100% de aplicación toda programada con .NET desde Xamarin sin tener que hacer nada nativo. Podría. Es complicado porque siempre habrá que hacer algo, una cosilla en nativo, pero yo puedo tener el 100% de la aplicación sin ya la plantilla hecha y hacer mi código, mis pantallas y publicarlas sin tener que hacer nada nativo. ¿Vale? Es bastante potente. ¿Qué nos da Xamarin Forms? Lo que he explicado antes. Las pantallas, los controles, ¿vale? Todas estas pantallas, estos controles, se tienen que trabajar con XAML. Es una especie de XML para la interfaz. Tú haces una pantalla, le pones los controles una vez y te sirve para todas, porque cuando compila, compilará la pantalla correcta en cada plataforma. Pero tú, tu interfaz la has hecho una vez con XAML. ¿Qué más? Tengo data binding. ¿Qué significa data binding? Que puedo trabajar de una forma más productiva, que es model view view model, por ejemplo. Los controles de la interfaz se comunican con el back de forma bidireccional. Si yo modifico algo de la interfaz, se puede enterar mi back, y si modifico algo del back, del modelo, se entera de la interfaz, gracias al data binding. Y puedo trabajar con patrones de diseño y puedo trabajar con model view view model, por ejemplo, entre otros. Pero Forms te da esa opción. Navegación unificada para todas las plataformas, animaciones, inyección de dependencias. Por si tengo que hacer algún servicio que tengo que consumir en alguno de los entornos nativos, yo lo puedo utilizar con inyección de dependencias para que la funcionalidad la utilice en un sitio y vaya a buscar, sin que yo me entere, la versión nativa de Android o iOS que corresponda cuando compila. Messaging Center, para comunicar componentes, para comunicar pantallas o comunicar modelos o comunicar view models, puedo utilizar Messaging Center para comunicación. Temas, soporta temas la versión. Puedo utilizar el dark, el light, unificar los controles que tengan todos la misma apariencia de una forma fácil. Entonces, puedo utilizar, puedo hacer que mi aplicación en Android, en iOS se vean igual y que yo, por configuración, pueda cambiarle pues, los colores de fondo, temas, utilizar temas del sistema. Páginas de datos que se generan solos a partir de plantillas de datos. Los custom renders, puedo llegar a personalizar las pantallas dependiendo, si lo necesito, puedo personalizar las pantallas dependiendo de la plataforma. O sea, en Android yo quiero que el list view o lo que sea se comporte de una forma, o necesito algo que no tiene, pues se lo puedo añadir solo para Android con el custom renders. Triggers, acciones que se lanzan a partir de eventos o de acciones o de cambio de datos. Y las templates. ¿Vale? Todo esto te lo aporta Xamarin Forms. Pantallas. Un solo código, XAML, todas las plataformas. Solo tengo que hacer una pantalla una vez. No tengo que hacer una pantalla para cada plataforma. No tengo que hacer una pantalla para Android, una pantalla para iOS y otra pantalla para Windows Phone. Una pantalla en XAML me sirve para todo. Y aquí es donde tendría mi interfaz, mi UI, mis controles. Y donde podría poner las propiedades del binding para que se comunicara con mis modelos. View Model. Model View View Model. Es una forma de trabajar, de programar, para optimizar nuestro código y para que no esté todo ahí mezclado, ¿no? Las pantallas con el código, con la funcionalidad. Tenemos que intentar evitar eso. ¿Por qué? Porque si tengo que modificar todo eso, es más difícil. Es menos inmantenible. Entonces, tengo que utilizar patrones de programación. Este es un patrón que va muy bien para el tema de movilidad, para dispositivos. Y separamos lo que son las vistas de los modelos de datos de lo que es el view model, que sería la lógica. ¿Qué es lo que tiene que hacer la pantalla, ¿no? Y lo tengo todo comunicado. Y el binding sirve para que las cosas se vayan comunicando y refrescando. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar un poquito el código de la demo que os he hecho para que veáis un poquito cómo he utilizado Xamarin y cómo he utilizado los servicios cognitivos para enseñaros el tema del CSI tan, tan chulo que os he enseñado antes. ¿Tenéis alguna pregunta antes de que os enseñe código? ¿No? ¿Seguro? Mira que luego no os voy a dejar preguntar, ¿eh? Dime.
¿A qué punto podría convertir una
aplicación hecha por WPF, por ejemplo,
a Xamarin?
¿Convertible? No. Bueno, ¿pero WPF normal o Windows Phone WPF? Convertirlo no lo podrías convertir. Pero sí que podrías utilizar muchas cosas. El XAML que has visto antes es el mismo que WPF. Entonces, podrías reutilizar las pantallas y el tema de View Models también es compatible. O sea, Si tú tienes hecho, el tema de Model View Model, el tema de todo el View Model y el tema de la interfaz como tal, eso en principio te funcionaría. Lo que seguramente tendrías que cambiar algún nombre de algún control o algo. Pero en principio todo el sistema de Model View Model sería compatible. Lo que no puedes es pasarlo, sino tendrías que copiar y pegar. Claro. Pero es muy parecido, es bastante parecido. Pero lo que cambia son los números de controles y tal. Pero lo demás es bastante parecido. Bueno, pues os enseño un poquito el código, ¿vale? Para que veáis cómo está hecho. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la solución. Este es el proyecto de Xamarin, ¿vale? Yo lo que he hecho es, este proyecto de aquí es el proyecto que voy a compartir, es el core, ¿no? Es el proyecto que hemos dicho antes del 80% o del 100%. Es donde está todo lo que se va a compartir en todas las plataformas, ¿vale? Y luego tengo los proyectos de cada plataforma, donde tendría que personalizar las cosas de cada plataforma en concreto. Tengo el de Android, el de iOS, el de Windows Universal, el de Windows Phone 8.1. Entonces, si yo tuviera que personalizar algo, pues tendría que ir ahí y personalizarlo. O si tengo que acceder a algo, a algún recurso local del mismo dispositivo, pues tendría que ir aquí, ¿vale? Pero si yo estoy trabajando con Forms y quiero algo genérico, pues aquí tengo, por ejemplo, las páginas. ¿Veis? Aquí tengo los modelos y aquí tengo los view models. Páginas con el XML, los modelos con la estructura de los datos que quiero hacer y los view models, que es el responsable de cogerlo todo y utilizarlo. ¿Vale? Un view model al final es lo mismo que WPF, que es esto, es lo importante. Y Notify Property Change. Hay que implementar esta interfaz. Si tú implementas esta interfaz, te da la opción de tener el evento on Property Change, ¿vale? El Property Change es el que se lanzará cuando algo cambia de tu View Model y quieres que se entere la vista, ¿vale? Es la forma de automáticamente con este evento de comunicar. Si tu View Model implementa esta interfaz, ya podemos tener la comunicación entre las dos cosas. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos recursos. Los recursos podemos utilizarlo en cada plataforma, los suyos, Android los suyos, tal, 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 o tenerlos embebidos en el común. Depende de cómo lo queramos hacer. Yo en este ejemplo los he embebido. Las fotos que habéis visto tal están embebidas en el común, no están en cada plataforma. ¿Vale? Esto lo vamos a cambiar. Y luego, por ejemplo, tenemos, esto es interesante, vamos a cambiarlo. No es por nada, no quiero que me hackeéis mi cuenta de Community Services. Esto es un helper que yo he creado, que es donde está todo el acceso a los servicios de Connectivity Services. Yo he hecho un helper para facilitar esta utilidad. Entonces, ¿qué he hecho? Por ejemplo, el Detect Face. Detect Face, el mío, lo que hago es pasarle un array de bytes, que es la imagen. ¿Vale? La imagen la paso como array de bytes. Utilizo un HTTP client para hacer una llamada HTTP al servicio POST. ¿Vale? Le meto las claves de autentificación del servicio, que es una cabecera. Esto lo tengo por aquí abajo para que sea más fácil. Es simplemente person, group, device. Esto lo tengo que tener por aquí. Que esto lo único que hace es, hay que meterle esta cabecera, OCP APIM Subscription Key con tu clave. Esta cabecera te identificará y podrás utilizar tu servicio. ¿Vale? Una vez que yo le ponga esta cabecera a la llamada, en este caso, la llamada API es API Project Oxford AI Face versión 1. La llamada que hemos dicho que es la de detectar es detect y los parámetros que necesita. Le añado la imagen en el cuerpo del mensaje, es una llamada post. Le añado la llamada al cuerpo del mensaje, la imagen de la red de bytes y la envío. El resultado es lo que os he enseñado antes. El resultado a mí me vendrá como un JSON, lo leo la respuesta del servicio y lo convierto en una lista de caras. Una cara es un modelo que yo tengo, que es lo que me va a devolver esta API. Y esta cara pues tiene un ID y luego tiene las otras propiedades, ¿no? Lo que os he dicho antes, tiene el rectángulo, tiene el face landmarks, que son los puntos, y atributos extras que los puedo pedir o no. Si está sonriendo, si tiene gafas, hay otras peticiones extras que nos pueden mandar de información extra de la cara que ha detectado. ¿Vale? ¿Qué más? Por ejemplo, la de verificar. Esta es la de comparar las dos caras para saber si es la misma persona. ¿Vale? Entonces, es otra llamada HTTP, otra llamada POST al servicio REST, que lo único que nos pide es, este no es una red de bytes, sino es un JSON. Y este JSON es cara 1, identificador, ya la he detectado antes, y cara 2, identificador, ya la he detectado antes. O sea, primero tengo que detectarlas, me devuelve el identificador y luego le mando los dos identificadores para que me las compare. Y el resultado es el verified result, que es si son idénticas y el grado. El tanto por ciento que habéis dicho, ¿no? Pues yo creo que es un 0,6, un 0,5. A partir de 5 para arriba creo que es correcto, ¿vale? Eso ya depende del grado que cada uno quiera darle al sistema, ¿eh? Pero él te da el tanto por ciento que él cree de que es la misma persona. ¿Qué más tenemos por aquí? Si tenéis preguntas, paradme, ¿eh? Porque si no yo sigo con el grupo y con el rollo. El tema de detectar a una persona. Dime. Grita, grita más. ¿Dónde? Esto es todo nube. Esto está ya predefinido. ¿Vale? Cuando utilizas según qué servicios. Él ya te da un tanto por ciento que él cree que es de coincidencia. Luego tú tienes que decidir qué utilizarlo. Si tú lo quieres customizar, ¿vale? Tendrías que utilizar un servicio custom tuyo, entrenarlo y decidir tú qué grado de acierto sea el correcto. Al final él te da lo que él cree que es. Y en medida que vayas entrenándolo más, con más información, más fino se volverá, porque está aprendiendo. ¿Vale? Son servicios que se entrenan para que aprendan, son servicios cognitivos. ¿Vale? Depende. El Cognitive Services está bastante hecho para que se utilice y no tengas que tú curártelo mucho. El Luis, por ejemplo, sí que puedes crearte tus modelos, entrenarlo tú más manualmente y definir qué es lo que es correcto o no es correcto para que te... Y luego ya, si quieres ir a hacer tú tus propios algoritmos, tienes Machine Learning. Machine Learning, puedes crearte tus propios algoritmos en R, ¿vale? El lenguaje para programar este tipo de algoritmos, y darle o utilizar algoritmos ya hechos, ¿eh? De inteligencia artificial y utilizarlos en el cloud con Machine Learning para darle inteligencia artificial a tus servicios. ¿Vale? Puedes elegir el nivel de inteligencia que voléis a utilizar, un poco de predefinidos, o irte a Machine Learning y hacerlo tú todo hasta el propio algoritmo. Sí. Se queda en creo que se queda con información global para utilizarlo para entrenarse. A no ser que tú te crees tu sistema y te lo hagas tú todo personalizado. Si utilizas lo mismo, si utilizas las APIs, ellos utilizan su repositorio y utilizan... Es IDE único. Sí. Y ese IDE lo utilizas tú para los otros servicios que necesitas, para, por ejemplo, el de grupo o reconocimiento. Tienes que utilizar esos identificadores que él te ha devuelto para que él ya los reutilice. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a la API tienes acceso solo el que tiene clave, no puede utilizarlo cualquiera. Sí, sí. Espera, espera, que te van a pasar el micro.
Sí, te iba a preguntar referente a la identificación de las personas.
Sí.
Y es que veo que utilizamos un cuadrado. Y yo no me imagino, me imagino con el cuadrado a la gente pues como en Minecraft. Pues no utilizamos un óvalo, cogemos la posición.
También es que te devuelve
de
todo,
frente,
¿eh?
Punto de la mentón, las orejas.
¿La demo has visto que habían puntos?
Sí.
Eso te devuelve todo. El cuadrado es toda el área de la cara, que la puedes utilizar o no. Pero te devuelve todos los puntos de pómulos,
sí,
ojos...
nariz, boca, por eso digo. Y no utilizamos a lo mejor la altura de la frente, el mentón a qué altura está, uh-huh. Las orejas. A lo mejor no dejamos ahí puntos que son también... necesario para una identificación más aproximada.
Sí, eso ya es el algoritmo que utiliza la detección de caras de Microsoft, que es bastante fiable. Lo utiliza Uber ahora para identificar a los conductores. No sé hasta qué punto, qué cantidad de puntos faciales necesitas para una buena detección. Pero, bueno, ellos tienen una serie de puntos y luego supongo es lo mismo. Esto es un algoritmo que está hecho. Si tú quisieras ir más allá, podrías coger el algoritmo hecho en R, irte a Machine Learning y hacerlo y ponerlo tú y entrenarlo y darle datos y entrenártelo. O sea, tú puedes llegar a hacértelo tú todo, si quisieras. ¿Vale? Y utilizar infraestructura y todo lo que tienes en la cloud. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Vale, y esto es lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Crear un grupo, al final le mandas un identificador del grupo y el nombre. Añadir una cara al grupo. Bueno, primero crear la persona, ¿vale? Pues creo la persona Tony Recio, que he creado yo en mi demo. Y luego a esa persona le añado las imágenes que yo quiera que utilice para que se entrene. Y luego entrenar. Es importante entrenar. El entrenar es no hay que mandarle nada, es solo el ID del grupo y ya está. ¿Por qué? Porque cogerá ese grupo y con toda la información que tiene lo entrenará. Lo entrenará. Y de esa manera, cada vez la información será más. Cuanto más fotos tenga, más hay un límite, ¿eh?, para estas APIs. Y también hay un límite de personas. Creo que como máximo son 100 personas. Hay que mirárselo, pero no puedes hacer cualquier cosa. O sea, hay límites para utilizar las APIs, tal como están ahora. Pensar también que las APIs están en beta. ¿Vale? Ahora mismo está para probar, para que podamos jugar. Utilizar estas APIs son muy sencillos. Lo único que tienes que ir es a Cognitive Services y decir qué APIs quieres utilizar. ¿Veis? Y aquí tenemos lo que nos permite, de forma gratuita. Gratuita, es gratis. Te das de alta y te dan las claves que las puedes utilizar donde yo la he ocultado, ¿no? Esa ID es la que me da aquí para poder utilizar los servicios. Y tengo un límite mensual, depende del tipo de servicio que sea, pues tengo o límite de peticiones o límite mensual. Y puedo decir cuál de todas estas APIs quiero utilizar para ir probando. De momento son betas. De momento no hay precios para utilizarlos. Sí.
¿Queréis saber qué aportan para saber si tienes algún problema de overfitting o...?
Bueno, quería preguntar un poco qué te aporta los servicios a la hora de detectar overfitting o algún problema en tu algoritmo que no está correctamente entrenado, claro. O el set de datos no es el correcto.
El algoritmo no es tuyo, entonces no puedes hacerlo. Esto es la forma rápida de empezar. Esta es la primera trinchera para empezar a utilizar los servicios cognitivos. Si tú quieres ir más allá, tienes que ir más allá y crearte tus propios modelos y tus propios o utilizar los algoritmos que tú necesites, entonces los podrás tocar, o utilizar algoritmos que ya están hechos. O sea, este algoritmo seguramente está en el repositorio de Machine Learning, hay repositorio de algoritmos R que ya están hechos. Tú puedes cogerlo utilizarlos o retocarlos. Entonces ahí tienes el control total. Y entonces sería lo mismo, porque al final Machine Learning lo que hace es poner una API para que tú la puedas utilizar, sería exactamente lo mismo, pero sería tu API con tu servicio y con tu algoritmo. Esto es la primera fase para probar y utilizar de una forma súper rápida, nada más.
Vale, y la segunda pregunta es, entiendo la clave esta que has borrado ahí en un momento.
Y que se ha quedado grabada, que seguramente.
¿Cuáles son tus recomendaciones? Porque entiendo que un servicio público, que una app que tú despliegas en muchos dispositivos, por ingeniería inversa esas strings están ahí, ¿no? ¿Y cuál es tu recomendación para tener esas claves en las aplicaciones de una manera segura?
Claro. O guardas esas claves en un repositorio seguro del dispositivo, que es una opción, o tú tienes tu propio backend, ¿vale? Que accedes. Y en el backend están tus claves y tus historias, que ahí nadie va a acceder, porque solo tus aplicaciones tienen acceso a backend. Y se conecta de backend a backend, ¿vale? Y eso en Azure es mucho mejor que no directamente a dispositivos. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, creo que ya casi esto se está acabando. Otra cosa que quería enseñaros, bueno, tengo lo que se había dicho de OpenCV Helper. El OpenCV Helper es la librería Java nativa para tratamiento de imágenes, que he utilizado para dibujar los puntos, las líneas en tiempo real en la imagen, ¿vale? Esa librería es Java, es una librería nativa. Y yo he creado un paquete, un binding, luego he venido a mi interfaz diciendo qué funciones quiero utilizar de esa librería y he creado. ¿Vale? Esto, ¿qué pasa? Esta es la información común, pero como yo solo la librería Java es compatible con Android, lo he tenido que poner en Android. Tengo que ir a Android y aquí en Android tengo mi código nativo para pintar la nariz, por ejemplo. ¿Qué hago? Utilizo el código del OpenCV nativo Java. Bueno, este es el wrapper, ¿eh? En realidad. El Java está en otro proyecto que ahora os lo enseñaré. Este es el resultado del wrapper de la librería Java. ¿Qué hago? Cojo el mat, es el objeto imagen. Face es mi modelo que tengo de la cara que me ha devuelto el servicio. Y empiezo a pintar un círculo en la posición que me ha pasado la cara para pintar el punto de la nariz. Otro círculo para el punto nariz izquierda, nariz derecha, nariz centro, ojo, el pupila. Bueno, este es nariz, pero tengo el ojo, tengo hecho una función para cada parte de la cara, ¿no? Tengo uno para los ojos porque pupila, parte exterior, parte interior, boca, labio superior, labio inferior. Todo esto, pues, he dibujado unos cuantos puntos y luego los he enlazado, ¿vale? Entonces, mis funciones están utilizando el wrapper este. Este es para dibujar el cuadrado. El rectángulo, con los puntos que me ha pasado, pues, esto lo voy a quitar de aquí, estoy dibujando el rectángulo y le estoy diciendo el color que va a utilizar para pintar. Estoy pintando en tiempo real en la imagen. También podría pintar en tiempo real en un vídeo, por ejemplo, con esta librería. ¿Vale? ¿Y cómo he hecho esta librería compatible? Pues me he creado un proyecto nuevo, Binding. He cogido las librerías JAR de Java, he compilado, he preparado un poquito los namespaces para utilizarlo bien y ya está. Hago referencia a este proyecto.net y dentro está la librería Java. Ya estoy utilizando una librería nativa desde .net con mi código C#. O sea, posibilidades las que queráis. ¿Sí? Cosas interesantes. Más interesantes, pues, de las páginas. Por ejemplo, la página principal. Esta es mi página. He hecho una página para todas las plataformas, donde, como era una demo muy, muy hacker, la he hecho en plan consola con las letras en Lima y tal, pues he utilizado el background black, le he utilizado el start layout, se utiliza para posicionar los controles dentro de la pantalla, si la quiero centrar, si la quiero alinear, y dentro de start layout, los controles. Tengo botones y la imagen. Quiero que se posicione en el centro y que se expanda, por ejemplo. Quiero que, eso es importante también, cuando haga clic, vaya a un evento, ¿vale? Y luego, este es un evento, pero luego por aquí tengo... Este de aquí es importante. Los commands. Los commands es donde yo le digo que ese control se comunica con mi ViewModel. Search command es un comando que está en mi ViewModel que está escuchando a acciones desde la vista. Entonces, comunico la vista con mi ViewModel para que haga algo. ¿Vale? El ViewModel es lo que os he enseñado antes, que es una clase que hereda del ViewModel base porque tiene el tema del property change, ¿vale? Utilizo las librerías que necesito. Aquí está la lógica. Está la lógica de lo que hace la pantalla. Y lo que hago es, tengo los comandos para ir escuchando y si esta es una propiedad bindeada, si esta propiedad hace un set, lanza el property change. O sea, este selected prisoner, en el momento que se sabe que hay un que se modifica el dato porque hago un set, lo estoy personalizando y lanza el property change. Eso significa que cuando hay un cambio en esta propiedad, automáticamente la vista se actualiza dinámicamente y al revés también. ¿Vale? Y eso sería mi view model. Lo que hemos dicho antes es vista en la XML, modelo es la estructura de persona tal 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 y view model es donde está toda la lógica. ¿Vale? Ya para acabar, porque no os quiero dar... Todo este ejemplo os lo voy a publicar en GitHub, ¿vale? Supongo que será en el Twitter del evento. Pondrán las URL, pero igualmente yo os lo voy a ir compartiendo. Os compartiré la presentación de hoy y os compartiré el ejemplo para que podáis ver el código y podáis tocar un poquito y jugar, ¿vale? Si tenéis dudas, me podéis mandar un mail o podéis contactar conmigo por Twitter y yo os contestaré y os ayudaré en lo que pueda, ¿vale? Otra cosa importante, tenéis este QR y después tenéis el ak.msmts51 para que rellenéis la encuesta, ¿vale? Para que podáis opinar si os ha parecido interesante esta charla, si os ha parecido útil y si querréis volver a tener una charla de este estilo, ¿vale? Muchas gracias y para cualquier cosilla me tenéis aquí.